José. Y vamos a estar leyendo los primeros dos versículos, pero antes vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tus misericordias. Gracias porque por tu gracia nosotros hemos sido salvados por medio de la fe en Jesucristo. Gracias porque lo que te movió a ti para tratar con nosotros y librarnos del pecado y de la maldad y concedernos el ser tus hijos y ser coherederos juntamente con Cristo fue tu gracia sublime, maravillosa, abundante. Gloria a tu nombre, porque aunque nuestros pecados han sido muchos, tu gracia ha sido sobreabundante. Bendícenos ahora con tu palabra y ponemos en tus manos a aquellos hermanos que van a estar esta tarde en el llano hablando tu palabra. Bendíceles y ayúdales y guárdales en la ida y en el regreso. Bendícenos en el tiempo de esta tarde para que glorifiquemos tu nombre en esta reunión anual de miembros. Gracias por tus muchas misericordias en Cristo. Amén. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. Leemos. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Nos impresiona el pasaje. Y digo que nos impresiona porque Lucas, quien escribe el libro, nos viene narrando en los últimos capítulos lo que el avance del reino se está obrando. Ya en el capítulo 11, nosotros sabíamos lo último que estudiamos, estábamos viendo cómo los perseguidos, los hermanos perseguidos, habían llegado hasta Antioquía, habían proclamado el Evangelio, la mano poderosa de Dios había estado con ellos y muchas personas no judías estaban conociendo el Evangelio y se fundó la iglesia, la primera iglesia de gentiles, o sea, de personas no judías en Antioquía, con Bernabé, que fue enviado por los apóstoles. Luego buscó a Saulo de Tarso, la iglesia comenzó a crecer y a desarrollarse, y vemos a una iglesia que se entera de que viene una hambruna para los hermanos de Jerusalén y ellos les están enviando ayuda. O sea que estamos viendo una iglesia que está desarrollándose, prosperando, y ahora Lucas nos pasa de repente y nos confronta con una realidad que está pasando en Jerusalén. En Antioquía las cosas están, podemos decir así, como ¡wow! La expansión del reino. Pero hay una realidad que en ese mismo instante está pasando en Jerusalén. Y es que el Estado comienza a maltratar, a perseguir a los cristianos. Ya Lucas nos había dicho de las dificultades que los creyentes habían tenido. En el capítulo 4, nosotros vemos el apresamiento de Pedro y Juan, de los apóstoles Pedro y Juan, y todo por estar proclamando el Evangelio. En el capítulo 5, Lucas nos enseñó que los apóstoles estaban predicando el Evangelio en el templo en Jerusalén y por causa de los líderes religiosos, el Sanedrín judío, los mete preso a todos. En el capítulo 7, nosotros vemos que Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, había sido elegido junto con otros en el capítulo 6, está predicando el Evangelio y es apresado y muerto a pedradas por los líderes religiosos en el capítulo 7 al final. Hay persecución. Esta es la realidad del cristianismo auténtico. Se sufre por causa de Cristo. La idea de que ven a Cristo y todo va a estar maravillosamente bien en medio de un mundo anticristiano es una idea completamente irrealista. No es bíblica, no es conforme a la fe. Persecución religiosa. Y ahora la persecución del Estado a un gobernante impío, malvado, por ventaja política, se le ocurre tomar a cristianos y maltratarlos. Y no solamente maltratar a algunos de ellos, sino que dice que ahora toma a uno de los líderes, los apóstoles, y lo mata a espada. La expresión de que lo mató a espada tiene toda la probabilidad de que fue decapitado. ¿Es eso lo que tú y yo esperamos del Evangelio de Jesucristo? ¿Es esa la realidad del costo de ser un discípulo de Cristo? ¿Estaban estos apóstoles y estos hermanos en la fe engañados con la idea de que venir y ser cristianos era lo más excelente en este mundo y iban a tener todos los gozos y privilegios y favores de este mundo? Bueno, si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 10, nos vamos a enterar cómo Cristo, desde un principio que escogió a sus discípulos, les habló con claridad lo que a ellos les habría de pasar. En Mateo capítulo 10, el Señor elige a 12 para que estén con Él y entrenarlos. Y luego los envía a una misión. Y el versículo 16 de Mateo 10 dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Hey. Como ovejas en medio de lobos. Esa es la realidad. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Ven el costo de ser un discípulo de Cristo? ¿No es lo común que tú hables así del Evangelio? Cuando tú proclamas el Evangelio, ¿qué tú le dices a la persona? Ven a Cristo y se resolverán todos tus problemas. Bueno, eso no es lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos. Él les dice, vienen problemas por causa precisamente de que ahora nosotros venimos a ser distintos. Es luz ahora en medio de tinieblas. Pablo le escribió a los colosenses y les dijo que el Señor nos sacó del dominio de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos traspasó al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Pasen la página conmigo en Mateo capítulo 10. La siguiente página, y miren lo que dice el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, dice el Señor, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Conflicto. de la luz con las tinieblas. Conflicto en la propia casa, con nuestros padres y nuestros hermanos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya la vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Bueno, Jacobo estaba ahí. Él era uno de los doce. Y ahora en Hechos 12 se está cumpliendo claramente lo que Cristo le había dicho. Él había sido entrenado por el Señor, fue entrenado por el Señor Jesucristo, y él vivió en fidelidad al Señor, y ahora, por el antojo de un gobernante, es tomado preso y decapitado. ¿Cuál es tu idea de cristianismo? ¿Cuál es el tipo de vida que tú esperas tener siendo tú un cristiano fiel? Porque hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero de la secreta. O sea, no digo que soy cristiano. Y hay otro que dice, bueno, yo soy cristiano, pero de lo religioso, que voy a la iglesia los domingos. Pero eso no afecta a mi vida. Pero cuando tú entiendes que Cristo viene a ser tu vida y ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti, entonces eso afecta todos los ámbitos de tu vida. Todo tu andar. Y eso hace que traiga la hostilidad de personas que antes hasta te favorecían y ahora que se enteran que tú eres cristiano, te dicen, ah, no, pero ya contigo no se puede contar. Ahora estás tú que ya tú no engañas, ni hablas mentira, ni te fijas en los exámenes, ni etcétera. Ni haces cierto negocito que se puede hacer. Tú lo que priven santo. Cristo les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis plena felicidad. No, aflicción. Ahora también le dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tipo de cristianismo tú estás viviendo? ¿Y qué tipo de cristianismo yo estoy viviendo? Hermanos amados, queridos amigos, volviendo a Hechos 12, estos versículos me confrontaron, me dieron duro, me enfrentaron. De repente me vi y dije, el gobierno me mandó a coger preso. Y me mandó a matar. Algunos hermanos en la actualidad, en otros países, están muriendo por causa de su fe. Lo están matando por causa de su fe. En el caso nuestro de Occidente, ¿verdad? En nuestro contexto, nosotros tenemos otro tipo de persecución. Tiene que ver mucho con las ideas. Tiene que ver mucho con los pensamientos y la filosofía de este mundo. Tiene que ver mucho con el hecho de qué es lo que tú crees y qué es lo que tú estás dispuesto aún a negociar con respecto a lo que es la vida, a lo que es el género, a lo que es la política. Volviendo a Hechos capítulo 12, bueno, un detalle más. En Hechos 1:8, antes del Señor Jesucristo ascender a los cielos, les dijo a sus discípulos que ellos recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y que ellos habrían de ser sus testigos, empezando en Jerusalén, luego por toda Judea, por Samaria y hasta los confines de la tierra. La palabra testigos, seréis mis testigos, la palabra testigos allí, literalmente es la palabra mártires. Bueno, la palabra mártir se aplicó a los cristianos que por causa de su fe dieron su vida por el Señor. ¿Y qué está haciendo Jacobo aquí? Sufriendo el martirio por causa de Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó con Esteban cuando los religiosos lo mataron a pedradas? Él fue un mártir, dio su vida por causa de Jesucristo. Su falta fue hablar de Cristo. Nuestra falta es hablar de Cristo. ¿Saben qué hacen algunas personas? Nos dicen, lo que pasa es que yo no soy tan fanático como tú, porque lo tuyo es Biblia y la Biblia y lo que Cristo dice. Bueno, eso es lo que significa ser cristiano. Eso es cristianismo auténtico. ¿Cómo puedes ver tú las palabras de Pablo cuando dice en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo, lo que estoy viviendo en la carne, lo vivo por la fe en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Definitivamente que nuestros días presentan lo que es un cristianismo muy ligero. Qué fácil negociamos y toleramos el ser mundanos. Por estas cosas nos se escribieron para nosotros y nos ayudan. ¿Quién era Jacobo? Bueno, era uno de los apóstoles, de los doce. Este es Jacobo, estoy en Hechos 12, versículo 2. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo el mayor, se le llama. En Mateo capítulo 4 vemos que eran, tanto él como Juan, hijos de Zebedeo. Se dedicaban al oficio de la pesca. Dice que estaban allí en la barca remendando redes. Cuando Cristo vino, los llamó y ellos dejaron las redes, dejando a su padre, siguieron a Jesucristo. Fueron apartados por el Señor para ser entrenados por Él. De Jacobo no se nos habla mucho en el contexto solo en los evangelios. Normalmente está siempre acompañado de Juan. Y pertenecía al grupo íntimo de Jesús. Era uno de los tres discípulos que Jesús les hizo partícipe de momentos particulares. Por ejemplo, cuando Jesús fue y resucitó a la hija de Jairo, en ese momento le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que estuvieran con él. Cuando él se transfiguró en el monte de la transfiguración, cuando reveló un poco de su gloria, en Mateo 17, vemos que él subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo estaba allí. Cuando estaba el Señor en angustia, en Getsemaní, antes de ir a la cruz, les llamó también a ellos para que oraran con él durante ese tiempo de angustia particular. O sea que estamos hablando del apóstol Jacobo, que tenía una cercanía particular e íntima con el Señor Jesucristo. No estamos hablando de como el... Bueno, este era el último y... si hubiese sido tal vez Judas Iscariote ahí, que lo maten, uno dice, bien muerto, ¿verdad? Eso es. No, no estamos hablando de alguien que tiene la intimidad, la confianza y la cercanía con el Señor Jesucristo. Muy particular. Y es a este que toman y le dan muerte, y de este modo. Nos dice hermano de Juan, y Juan es considerado el discípulo amado. Entonces cuando pensamos en que tu hermano lo toman y lo decapitan, ¿cómo te espera que, cómo te sentirías? Entonces el corazón de Juan tenía que estar bien entristecido. Y su familia también. Zebedeo, si estaba vivo en ese momento. Y su mamá Salomé se llamaba. Un poquito más, en el John MacArthur, en su libro 12 hombres comunes y corrientes, nos habla un poco del carácter de Jacobo y saca el aspecto de que en una ocasión el Señor iba con ellos pasando a través de una aldea de samaritanos y los samaritanos le impidieron que pasaran por la aldea y él y Juan fueron tuvieron el sobrenombre de parte de Jesús de los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: Señor, pedimos que baje fuego del cielo y los queme a todos. Y el Señor les reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo he venido para salvar a los perdidos, no a quemarlos. Se ve el ímpetu que tenía Jacobo junto con Juan. El hijo del trueno. Es muy probable que toda esta forma de ser, ahora transformada por Cristo, Él la está usando para el Evangelio. Entonces es muy probable que en Jerusalén Él tomara una parte muy visible de estar proclamando el Evangelio. De tal manera que Herodes, cuando toma la determinación de tomar a uno de los apóstoles, ¿a quién toma? Bueno, a uno que tiene cierta delantera del asunto. De hecho, metió a Pedro preso más adelante. Eso lo veremos la semana que viene, si el Señor nos lo permite. Alguien menciona, bueno, MacArthur menciona, ¿cómo es mejor tener una pasión por el Señor, de estar dispuesto a dar su vida por Él y defender su nombre, que ser calladito y pasivo y ser permisivo cuando el nombre de Cristo está siendo ofendido y nosotros calladitos? Una cosa más. Se nos deja ver lo ambicioso que era Jacobo junto con su hermano Juan. Y en Mateo capítulo 20, se nos narra aquella ocasión en que su madre intercede delante del Señor Jesucristo para decirle: te tengo una petición, Señor. Y se postra delante de Él: dime, yo quiero que cuando tú vengas, mis hijos estén sentados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Haga yuba, ¿verdad? Oye, ya el Señor les había dicho a ellos que ellos iban a ocupar los 12 tronos de las tribus de Israel. Eran 12, ¿verdad? Entonces, la mamá intercede por ellos. El evangelista Marcos nos deja saber que ellos habían hablado con la mamá, o sea, que ellos habían pedido el asunto. Muestra cuán ambiciosos eran. Y allí Cristo les dijo que si ellos podían beber, ser bautizados con el bautismo, que Él había sido bautizado, y le dijeron: sí, podemos. Y le dijo: y ustedes pueden beber de la copa con la que yo voy a estar, también de la copa que yo beba. Sí, podemos. Ok, aquí está el cumplimiento de esa copa, no la que Él ambicionó de estar sentado a la diestra, sino de haber bebido la copa que bebió su Señor. 14 años después, aquí se cumple con el martirio. El Señor se lo concedió, diferente a lo que Él pidió y lo que ambicionó. Pero la voluntad de Dios siempre es mejor, aunque nosotros no lo entendamos. El ser de Cristo significó para Jacobo el apóstol, en este momento histórico, ser decapitado. ¿Qué significa el ser de Cristo para ti y para mí en este momento presente? ¿Qué significa para ti, que eres un estudiante, que los otros estudiantes te saquen el pie y te dejen solo porque tú no puedes compartir las mismas conversaciones? O sea, tú no les estás siguiendo el coro a ellos. O estudiantes de la universidad que no te está comportando igual que ellos. O el grupo del CAN, que tú no estás asistiendo a los mismos lugares que ellos. Queridos hermanos y hermanas, queridos jóvenes cristianos, no se sientan mal porque el mundo los rechace. Eso es lo que se espera de cristianos obedientes. Te van a sacar los pies, porque ya tú no compartes con ellos en los mismos asuntos de ellos. Hay muchas cosas en las que podemos compartir, pero hay otras que sabemos que son ofensivas a Dios. En esas no. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les dijo: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces hay conversaciones que nosotros tenemos que decir: aguanta, te pasaste, ya no. Hay chistes que nosotros decimos: no, con ese doble sentido que tú le estás dando, no debo reírme. No te voy a negar que a veces en la carne el chiste está tan bueno que quisiera como explotar de la risa, pero me aguanta, porque el Espíritu de Dios me frena. Y gracias a Dios que el Espíritu de Dios nos frena, porque mora en nosotros. Y nos capacita, y nos recuerda, y nos da convicción. Y a veces, después de habernos reído, terminamos diciendo: perdónennos, porque nos reímos de una cosa que sabemos que es desagradable a Cristo. ¿Cuál es el cristianismo que tú esperas? ¿O qué tú llamas cristianismo auténtico? Porque a veces nosotros queremos dar una impresión que no es la impresión de las Escrituras. Yo estoy tan feliz, tan feliz, tan feliz de ser ese cristiano. Bueno, mira, la verdad es que esto se trata de una lucha, y una lucha que el apóstol Pablo define en Efesios 6, de una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Es una lucha, dice el apóstol Pedro, con pasiones carnales que batallan dentro de nuestros propios corazones. Es una lucha contra el mundo y sus apetitos y sus atractivos mundanos y carnales. Sí, tenemos el gozo en el Señor de lo que Él significa para nuestras vidas y de la esperanza de gloria que tenemos, pero no para este mundo. Aquí somos, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, somos como ovejas llevados al matadero. Ahora sí tenemos una esperanza de gloria, y el apóstol Jacobo la tenía. Él sabía que dar la vida por Cristo aquí sí significaba el tener la vida por la eternidad juntamente con Cristo. Él sabía muy claramente que las aflicciones que estaban pasando en el tiempo presente en este mundo no era comparable con la gloria venidera. Y eso es lo que nos ayuda, nos alimenta para nosotros vivir con esperanza. ¿Qué esperas tú de este mundo? Porque el Señor dice a los suyos que lo que debemos esperar de este mundo es aflicción, persecución, aborrecimiento. ¿Qué tú estás esperando? Herodes. Este es Herodes Agripa I, este es rey que se menciona aquí. O sea, es diferente del Herodes de Mateo 2, que fue cuando los magos de Oriente vinieron y que mandó a matar a los niños. Este Herodes es nieto de ese Herodes. Ese era Herodes el Grande. Y está Herodes Antipas, que era tío de este. Había una dinastía de Herodes. Herodes Antipas es el que mandó a buscar la cabeza de Juan el Bautista para complacer el deseo de la hija de Herodías en aquella fiesta que hizo. Y ella bailó delante de él, deslumbró tanto, que él le dijo: yo te voy a dar hasta la mitad de mi reino que tú pidas. ¿Y qué pidió ella? Habló con la mamá y le dice: que me traigan la cabeza de Juan el Bautista, el profeta de Dios, el precursor del Señor Jesucristo, el que de él se había profetizado que abriría camino al Señor. Por la petición de una malvada mujer, lo decapitan en la cárcel y le sirven la cabeza de él en una bandeja. ¡Qué duro! ¡Qué trágico! ¡Qué difícil aún hasta de aceptar! Y ahora Herodes Agripa primero, para congraciarse con los judíos, y esto es el punto de la ventaja política, se le ocurrió la excelente idea, perversa, de decir, mira, como ellos están teniendo inconvenientes, los judíos y los religiosos, los líderes, con estos cristianos, déjame maltratarlos y déjame matarlos. Durísimo. Durísimo hasta de entender. Durísimo para congeniar. Difícil, perdón, para congeniar en nuestra mente. De hecho, vamos a ver la semana que viene que Pedro es preso, es tomado preso y liberado. El mismo Dios, en su voluntad soberana, concede que a Jacobo lo maten a espada, lo decapiten y después libera a Pedro, porque él así lo quiso en su voluntad. Una pregunta. Herodes Agripa I, este rey malvado, ¿fue plenamente responsable en la determinación que tomó de maltratar a los discípulos y de darle muerte al apóstol Jacobo? Sí, plenamente sí. Él no tuvo a nadie que lo obligara. Fue una decisión que él tomó porque así quiso. Y como rey gobernante, se cree que puede tener que puede coger la vida de alguien y quitársela. O sea, no hay respeto por la vida. Es una pérdida hasta del afecto natural. Se supone que ustedes y yo venimos por naturaleza con un aprecio por la vida. Ahora, amados hermanos y amigos, ¿a dónde hemos llegado? Que descuartizar una vida con apenas semanas en el vientre sencillamente no es nada. Porque cientos de miles, día tras día, perecen de esa manera. Y es legal en muchos países. ¿Hasta dónde está el respeto por la vida? ¿Qué tanto poder puede tener un gobernante para determinar, le quito la vida a quien yo quiera? Es fuerte. Plenamente responsable. Ahora otra pregunta. ¿Tiene Dios algo que ver con todo esto? ¿Está Dios ejerciendo su soberanía absoluta aún en este hecho tan injusto, tan trágico, tan difícil, que uno de los suyos es decapitado en plena injusticia? Por supuesto que sí, porque Él es Dios. Porque es soberano. Y el actuar soberano de Dios es inescrutable. Por más que tú y yo queramos entenderlo, nos vamos a quedar cortos, somos muy limitados. Él es Dios. Él es quien ha decretado todas las cosas. Y esto es claramente entendido viendo a Hechos capítulo 4. Vamos a Hechos capítulo 4. Después que Pedro y Juan, que habían sido encarcelados, fueron sueltos, he aquí que vinieron a los apóstoles y les contaron, Hechos capítulo 4, versículo 23. y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esa es lo que estaba escrito 1000 años antes. Y ahora Pedro lo aplica perfectamente a lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, ese fue Herodes Antipas, y Poncio Pilato, con los gentiles, los romanos, y el pueblo de Israel, para hacer, versículo 28, subrayen, miremos aquí la soberanía de Dios, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios no estaba ajeno a lo que estaba pasando en el momento en que su Hijo estaba siendo crucificado. Era conforme al plan que él antes había determinado. Lo que está pasando en la vida del apóstol Jacobo, o con la muerte del apóstol Jacobo, en Hechos 12, también está exactamente conforme al consejo de Dios. Hermanos amados, en nuestras situaciones más difíciles, en nuestras circunstancias más adversas, aun cuando pensamos que nuestra vida está en riesgo, o cuando hemos tenido nuestras vidas en riesgo de verdad, o aun cuando hemos anhelado por momentos, por las circunstancias, hasta morir, no olvidemos quién es nuestro Dios. El Rey soberano que ha decretado todos los acontecimientos con un propósito salvador de su gloria y el bien tuyo, de su pueblo. Si tú eres parte de su pueblo, tienes que recordar que eso que te está aconteciendo tiene un bien de parte de Dios. Amigos, ¿a quiénes tienen ustedes para ser consolados en medio de sus circunstancias adversas? ¿A los ídolos de su imaginación? ¿A sus propias filosofías? ¿A su propia religión? ¿A lo que deciden creer ustedes conforme a su mente? Pero nosotros los cristianos sí tenemos al Dios soberano que gobierna, y que su voluntad siempre, siempre es la más sabia, la más buena, la más perfecta, la más agradable. De eso se trata. Ese es el Dios a quien nosotros recurrimos continuamente como nuestro verdadero refugio y nuestro verdadero descanso. ¿Es ese tu Dios? Ese es el Dios que nosotros vemos en las Escrituras. Y para tú y yo enfrentar esos momentos difíciles, tenemos que estar llenos del Dios de las Escrituras. Tenemos que conocer de su persona, de sus atributos. Tenemos que conocer de sus obras y de sus hechos. Jacobo había sido entrenado por Cristo y había sido transformado de tal manera que por la fe él vivió según Cristo y murió según Cristo. Mas el corazón de este hombre estaba quieto en el contexto, o sea, en el entendimiento
de que partir significaba estar con Cristo y eso era muchísimo mejor que permanecer en la vida. Que el propósito y significado de la vida era servir a Cristo conforme al llamamiento que el Señor le había hecho. Y no es diferente para ti y para mí al día de hoy. Pensar en un Dios que se te debe a ti y que está para darte felicidad no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se ha comprometido con nosotros de hacernos semejante a la imagen de su Hijo. Y eso significa que vienen las pruebas, las aflicciones y el horno de prueba con todo el calentamiento para que nuestra fe sea cada vez más excelente y podamos mostrar cada vez más a Cristo. Así que lo que quiero es estimularte a conocer al Dios vivo y verdadero, para que tengas verdadero refugio en Él. Las cosas están difíciles en el país. Al final del culto, la semana pasada, el hermano amable vino y dijo, se suspendieron las elecciones. Y una hermana correctamente estaba, wow, pero ¿qué habrá pasado? ¿Y qué dificultades habrán? Y bueno, nos ayudamos recordando, en medio de las dificultades que vengan, Dios está sentado en su trono. Cristo continúa reinando. Y Él es Señor, soberano, Rey de nuestra vida y de todo cuanto existe. Hermanos, nosotros estamos seguros en Cristo. Y esto no es un placebo espiritual. Sufrimos, sí sufrimos. Y sufriremos más por las condiciones que se pongan, las dificultades que vengan en el contexto de nuestro país. Sí, y vamos a sufrir más porque cada vez vamos a ser los considerados como los radicales, recalcitrantes, que no podemos adaptarnos al pensamiento moderno de este mundo. Por tener a una persona como nuestro Rey y Señor Jesucristo, y por tener su mente controlándonos y guiándonos como forma de vida, por tener su palabra, la palabra de Cristo como la guía de nuestra vida, como la lumbrera de nuestra vida, como el manual que dirige nuestra vida, seremos cada vez más odiados y aborrecidos por eso, sí lo seremos. La maldad se va a ir incrementando. Pero nosotros, por la gracia de Dios, persistiremos en ser fieles a aquel que dio su vida a nuestro favor. Fieles a aquel que se puso en el lugar nuestro. Fieles a aquel que fue destrozado en la cruz para que ustedes y yo tengamos una nueva vida y una vida verdadera y la certeza de la vida eterna con el perdón de todos nuestros pecados. Pero esto nos trae a reflexión. Estamos a expensas, en un aspecto, de los personajes usados por el maligno para hacernos daño. Pero detrás está el obrar soberano de nuestro Dios, aún sea incomprensible para nosotros, con el propósito que Él determinó, planificó desde antes de la fundación del mundo, de que seamos el pueblo de Cristo y que Cristo sea nuestro Señor. ¿Qué aprendemos entonces? En medio de los sufrimientos y las dificultades que tiene un cristiano. O nos recordamos que sí hay un costo que pagar por ser un discípulo de Cristo. Acuérdate de eso. El costo de ser un discípulo de Cristo. El Señor Jesucristo le dijo a las personas, que había que autonegarse, tomar la cruz y seguirle a Él. Que si tú quieres preservar tu vida para este mundo, entonces la perderá. Pero el que pierde la vida en este mundo, entonces, por causa de Él, la hallará. Hay un costo. Y lo leímos en Mateo 10. Miren conmigo Apocalipsis capítulo 2. El Señor resucitado hablando a las iglesias. A la iglesia en el mensaje a Esmirna. Versículo 9. Bueno, desde el 8 hasta el 10. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10, subrayen: no temas en nada lo que vas a padecer. Óyeme, vas a padecer, no temas. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y luego dice, ¿qué dice? Sé fiel hasta la muerte. Lo que pasó con el apóstol Jacobo en Hechos 12. Este es el mensaje. Esta es la enseñanza. Hermanos, no temamos, seamos fieles. Morir por Cristo es mejor que vivir sin Cristo. Llegará ese día, como la lectura se hizo hoy, en que ellos serán atribulados. Los que nos atribulan serán atribulados. El día del juicio viene. Pero nosotros seremos exaltados. Tendremos un verdadero gozo celestial. Los creyentes disfrutaremos por la eternidad. Cuando una persona no cristiana te quiera mostrar su vida con todos sus placeres de este mundo, diciéndote: esto sí es vida, tú te lo estás perdiendo, ten compasión de él y ora por él. Y acuérdate que la vida es de Jesucristo. Yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida y la tengan en la abundancia. Padre nuestro, toma tu espíritu y toma tu palabra y aplícala con gracia y poder a nuestros corazones, de manera que apreciemos el ser de Cristo y el estar dispuestos a vivir por Él y morir por Él. Gracias por tus misericordias. En su nombre. Amén.